calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el aire, esta vez en un nuevo formato. Respondiendo a la contingencia por el COVID-19, estamos transmitiendo este programa desde nuestras casas, gracias a la tecnología que nos permite poder seguir encontrándonos y acompañándonos.
Educación en el aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radiouchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, que es @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Bueno, hoy les queremos contar que luego de 8 años de intenso trabajo, el Senado Universitario finalizó el proceso de aprobación del reglamento de remuneraciones. Hemos conversado antes sobre este reglamento en nuestro programa, a medida que iba avanzando, que se iba discutiendo, y hoy podemos decir que está listo para ser decretado por rectoría. Y una vez que eso suceda, el reglamento deberá ser revisado por la Contraloría Interna y luego por la Contraloría General de la República. Y si esta última toma razón antes de este fin de año, la nueva normativa podría entrar en vigencia el 1 de enero del 2021. ¿De qué se trata esta normativa? Bueno, principalmente este reglamento fija las normas sobre las cuales se van a pagar los sueldos del personal universitario, tanto académico como personal de colaboración. Esto constituye un gran avance a favor de la equidad interna. ¿Por qué? Es lo que vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy, el vicepresidente del Senado Universitario, Luis Felipe Hinojosa, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, Daniel Burgos, y les damos la bienvenida a ambos.
Muchas gracias, Laura. Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar el trabajo de los senadores universitarios, de la Comisión de Presupuesto y Gestión del órgano normativo, por este esfuerzo que hoy se empieza a concretar, ¿no?
Sí, me parece que ya habían discutido previamente en otros programas y quizás que sería muy bueno hacer un cierto de historia con respecto al reglamento. Como ustedes saben, y Daniel lo habrá puesto en más de alguna oportunidad, este reglamento tiene una larga historia al interior del Senado. Tiene más o menos, uno se puede retrotraer al año 2012, cuando se genera, ¿verdad?, un hecho legal que involucraba el publicar las remuneraciones de los empleados públicos, ¿verdad?, a través de las plataformas virtuales de las unidades, de las universidades en este caso, y genera entonces allí una controversia en el sentido de encontrar la comunidad, encontrarse de que algo que se venía conversando, pero que ahora en ese minuto que estaba palpable, que era el hecho que existían diferencias notables al interior de la universidad y al interior de las unidades académicas. Y desde entonces, tomando en cuenta entonces esta dispersión de la forma en cómo se distribuían las remuneraciones al interior de la universidad, el Senado Universitario comienza un arduo trabajo para generar un reglamento que disminuya las inequidades del interior de la universidad, pero por sobre todo dar claridad con respecto de qué es lo que se paga cuando uno recibe un sueldo a fin de mes.
Claro, hablemos primero, bueno, hasta ahí la historia de esta ley de transparencia que se publica, o sea, que se aplica en la universidad del año 2012. ¿Cuáles eran esas diferencias que quedaron expuestas con esta ley de transparencia que hacía que los sueldos entre las unidades académicas y también dentro de las mismas unidades académicas fueran tan distintas? ¿Qué asignaciones tal vez habían para hacer esta desigualdad que también se siguen aplicando hasta el día de hoy, cierto?
En lo principal, la remuneración hoy día, hasta el día de hoy, mientras no se promulgue este reglamento de remuneraciones, se compone a grandes rasgos de tu sueldo base, que se basa en la escala única, o sea, la escala universitaria de sueldo, que es única para el personal de colaboración y para el funcionario del personal académico. Pero además, existen dos asignaciones. La primera, la asignación universitaria complementaria, y la segunda, la asignación universitaria de productividad. Son en estas dos asignaciones donde las asimetrías se generaban. En la primera, porque es 1 a 7 veces el grado 1, es decir, el grado que tiene de remuneración en base al señor rector. Y la segunda, porque es de 1 a 5 veces ese mismo grado. La primera no tiene un motivo claro de generación. De hecho, su decreto de creación no lo expone. Entonces, una autoridad junto con la autoridad económica respectiva del organismo universitario podían perfectamente fijar a una persona N cantidad de dinero y a otra N más 10. Simplemente porque da la flexibilidad y genera, por cierto, en esa flexibilidad una tremenda arbitrariedad y discrecionalidad que lo determina. Y la otra, si bien está asociado a ingresar recursos propios en las unidades, también existe una discrecionalidad en cuanto, ni tampoco existe un ponderador exactamente, no definiendo límites, salvo el de 5 veces el grado 1 para la productividad y 7 veces el grado 1 para la complementaria, asignación universitaria complementaria. Es ahí donde se producen las enormes diferencias intraorganismos universitarios, es decir, intrafacultad, intraintituto, e inter organismo universitario.
Y bueno, este nuevo reglamento espera corregir esas desigualdades, ¿no? ¿Cómo se van a componer las remuneraciones de los académicos y académicas y del personal de colaboración con este nuevo reglamento?
Hoy día la estructura en que tenemos las remuneraciones dispuestas va a cambiar profundamente con el reglamento de remuneración. A ver, vamos a seguir manteniendo esta escala única, escala universitaria de sueldos, tanto para académicos como para el personal de colaboración. Y vamos a tener tres grupos de asignaciones. Asignaciones común para todo el personal de la Universidad de Chile, asignaciones exclusivas para académicos y asignaciones exclusivas para el personal de colaboración. De esta manera, nuestra remuneración se va a componer de estos tres grupos, dependiendo en qué tipo de estamento estoy nombrado, y una asignación adicional, que es una asignación compensatoria, que está relacionada con aquellas remuneraciones que, al incorporar el nuevo algoritmo de cálculo, no alcanzan la remuneración promedio de los últimos 12 meses del funcionario, excluyendo, por cierto, las productividades. Es decir, cambia bastante el paradigma en la forma en que se asignan que se determinan las remuneraciones.
¿Cuál es el espíritu, le podemos preguntar al vicepresidente del Senado, Felipe Hinojosa, cuál es el espíritu del reglamento de remuneraciones que aprobó el Senado Universitario el pasado 30 de abril para venir a corregir estas desigualdades? ¿Cuál es la idea fundamental que está detrás de este reglamento?
Bueno, como te contaba al principio, esta historia del reglamento finaliza como una primera parte el año 2017, me parece, en donde se aprueba, sale una primera versión del reglamento, y donde queda listo, digamos, para la firma de rectoría. Sin embargo, a partir de ese minuto y hasta las fechas de diciembre del año pasado, el reglamento no había sido firmado, a la espera, de acuerdo a lo que se señalaba por las autoridades, el minuto de generar algunas indicaciones que permitieran hacer viable este reglamento. Si bien los distintos vicepresidentes del Senado, de distintas cortes, solicitaron el avance sobre estas indicaciones, no fue hasta el año pasado, cuando el rector, en el discurso del aniversario de la universidad, señala que va a enviaría finalmente estas indicaciones, y le correspondería entonces al Senado estudiarlas y ver su factibilidad para la aprobación. Esta señal potente de política se tradujo finalmente en el envío de las indicaciones, y le correspondió entonces al Senado tener en dos fases. La primera, que fue preguntarnos si había la posibilidad, había el ánimo político de reabrir la discusión con respecto al reglamento ya aprobado el año 2017, y posteriormente discutir a cabalidad o a fondo cada una de las indicaciones que se presentaron por rectoría. Me parece que el primer gesto político de parte del Senado Universitario de nuestra cohorte fue justamente tener la voluntad de abrir la discusión, entendiendo que la necesidad, como decíamos al principio, de este reglamento era fundamental, y mirando hacia el futuro...
Llevaba varios años esperándose que se decretara.
Exactamente, y esperando entonces que el reglamento, mirando las indicaciones, esta voluntad política se tradujera finalmente en la aprobación final y la firma por parte de la rectoría del MIR. Ese acto entonces, que fue votado en enero, ampliamente por mayoría absoluta del Senado, permitió entonces que esta discusión entrara al terreno ya directamente en lo técnico, y se encomendó a la Comisión de Presupuesto y Gestión, que está liderada en este minuto por Daniel, llevar a cabo entonces la discusión profunda. No sé si Daniel quizás nos podría contar un poco de lo que pasó al interior de la comisión.
Con sí, estas indicaciones, porque al principio fueron 15 indicaciones que envió rectoría en diciembre, y luego fueron reformuladas en 21. Entonces, para entender un poco qué pasó ahí en ese lapso de tiempo.
Mira, rectoría mandó un oficio en diciembre del año 19, indicando que las indicaciones, que a grandes rasgos son un porcentaje aditiva, otra supresiva y otra sustitutiva, permitían que técnicamente el reglamento flotara, es decir, técnicamente el reglamento se pudiese implementar sin mayores problemas. El Senado Universitario tomó esas indicaciones, como bien lo dijo Luis Felipe, e hizo un importante acto de diálogo con el Ejecutivo. Nosotros, además de la visita del señor rector, recibimos la visita del vicerrector económico y el director de Finanzas y Administración Patrimonial, y quien jugó un rol bastante relevante y muy importante en transformar la discusión que se dio tanto en plenaria como en comisión, fue el director jurídico Fernando Molina. Con esto, además de la opinión que nos hicieron llegar los gremios tanto del personal de colaboración como de los académicos que asistieron a las sesiones en Casa Central, se redefinieron las indicaciones, y rectoría en enero del año 20 de este año ingresó un nuevo conjunto de indicaciones que totalizan 21. Estas indicaciones van desde el concepto de la remuneración, incorporar el IRCP, el índice de reajustabilidad de sueldos públicos, el definir una renta máxima, el determinar de manera más precisa la renta mínima, el aseguramiento de renta mínima, algunos asuntos relacionados con la asignación de desempeño, reincorporar la asignación de interés institucional, ajustar el reglamento, y esto es bien importante, el nuevo reglamento de carrera académica, considerando de que en este interregno se produjo la promulgación del reglamento de carrera académica, un hecho extremadamente importante para los académicos y las académicas de nuestra universidad, lo cual genera eliminación de algunos rangos en carreras y creación, por ejemplo, de la categoría de investigador postdoctoral. Hay ciertas precisiones respecto a la productividad y la forma de cálculo de las mismas, y algunos artículos transitorios que están relacionados con evaluación de la implementación del reglamento. Este conjunto de indicaciones se revisó en lo concreto una por una. La comisión, y aquí quiero rescatar el rol que tuvo cada uno de los integrantes de esta instancia, estudió y analizó, escuchó argumentación, leyó la argumentación que envió el señor rector en su oficio de ingreso de las indicaciones, para finalmente, y esto es bastante interesante, aprobar en texto íntegro al presentado por rectoría en 19 de las 21 indicaciones. Otras dos, se propuso un nuevo texto que fue aprobado finalmente por el pleno.
Y eso fue lo que se aprobó el 30 de abril.
Exactamente. En el plenario del 30 de abril que dirigió el vicepresidente.
¿Cuáles son, habiéndose aprobado ya estas 21, bueno, estas dos indicaciones que fueron votadas el 30 de abril, cuáles son los pasos a seguir luego de la aprobación, con la aprobación de este reglamento por parte del órgano normativo, y cuáles son los escenarios más realistas de cuándo podría entrar esto en vigencia? Yo en la presentación dije el 1 de enero... del 2021, pero eso es el escenario más optimista, ¿no?
Sí, pero una vez aprobado el reglamento, las indicaciones del día 30, el Senado, la mesa ahora, envió a rectoría, con las firmas respectivas, firmas electrónicas avanzadas respectivas, se envió a rectoría todos los antecedentes del proceso de votación y de aprobación. Y en este minuto se encuentra para la firma ya del señor rector. Una vez que rectoría firme, me parece que se va a Contraloría Interna y posteriormente, como tú decías al comienzo de la charla, tiene que ser visado por la Contraloría General de la República. Estos procesos no son inmediatos, por supuesto, estamos en el servicio público, ¿verdad? No son inmediatos. Y tenemos la esperanza de que todo este proceso culmine durante este año. Y si eso es así, si llega a culminar durante este año, entonces, de acuerdo a la reglamentación, debiésemos esperar de que empiece a usarse el reglamento efectivamente a partir del 1 de enero del próximo año. Pero todo va a depender ya de los procesos internos que escapan de las voluntades del Senado, sino que más bien de la burocracia interna de la universidad. Del país.
¿Y existe la posibilidad, consulta se la hago desde mi completa ignorancia al respecto, de que la Contraloría Interna, la Contraloría General de la República, cuando revisen el reglamento, puedan hacerle cambios o ver algún problema y devolverlo al Senado, por ejemplo, para corregirlo, no sé?
Sí, por supuesto. Absolutamente, es decir, es parte del rol de los organismos contralores, tanto la Contraloría de la Universidad como la Contraloría General de la República. Ellos de lo que hacen en el acto tanto de control de legalidad y la general, el acto de toma de razón, es dar presunción de legalidad a lo que se está aprobando. Ahí va a existir un profundo estudio por parte de los organismos respectivos para que no exista ningún problema de como dice el acto de legalidad, es decir, que no contravenga ni con la Constitución ni las leyes. Si existiese algo que los organismos contralores observen, se devuelve para que los organismos competentes, en este caso rectoría, lo ingrese al Senado Universitario y haga la modificación respectiva que salvaguarde aquella observación. Es de esperar que esto sea en el menor plazo posible, con el objetivo de tener el reglamento promulgado durante este año. Es muy importante señalarles a todas y a todos que el reglamento entre en vigencia el 1 de enero del año siguiente a producirse la toma de razón. Es decir, una vez que la Contraloría pone el timbre tomado de razón, el reglamento nace a la vida del derecho y se aplica a partir del 1 de enero del año siguiente. Esto es tremendamente relevante y es parte de las reglas del juego en nuestra estructura jurídica, que es que los actos de la administración están sometidos al control de legalidad de los organismos contralores y es parte de, como lo acabo de decir, es parte de las reglas del juego que debemos asumir. Y la idea es que salga una buena calidad de legislación y que no atente bajo ninguna circunstancia contra la Constitución ni la ley.
Bueno, estamos conversando hoy día con Daniel Burgos, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, y con Luis Felipe Hinojosa, quien es el vicepresidente del Senado Universitario, acerca de este reglamento de remuneraciones que el 30 de abril fue aprobado en su totalidad por el Senado Universitario, y estamos conversando precisamente cuáles son los pasos a seguir y de qué se trata este reglamento. Ahora quisiera invitarlos a una pausa comercial para seguir conversando sobre esto a la vuelta. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa y conversando con Daniel Burgos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, y con Luis Felipe Hinojosa, vicepresidente del organismo, el mismo del órgano normativo, sobre el reglamento de remuneraciones que acaba de ser aprobado por el Senado Universitario. Antes de irnos a la pausa, le estábamos consultando a Daniel si es que, claro, Contraloría General de la República, que es ya el último eslabón en esta revisión del reglamento, podía tener alguna observación al documento y podía devolverlo al Senado. Y bueno, esa es una posibilidad cierta. Este es un reglamento que se empezó a trabajar el año 2012, ya llevamos 8 años, la Comisión de Presupuesto y Gestión ha estado trabajando en ello durante todos estos años, con un lapso entre medio entre el 2017 y 2019, pero siempre haciendo seguimiento estando pendiente y solicitando las mesas del Senado a Rectoría que esto se decrete. Finalmente, al parecer, este año parece que se va a lograr. Bueno, esa es la idea, ¿no?
En efecto, es la idea y aquí hay un compromiso muy potente del Senado Universitario, luego de, y esto lo he dicho en anteriores ediciones del programa, luego de que se recibieran 50 indicaciones generales y más de 500 particulares de la comunidad universitaria. Este es probablemente el único reglamento que va a existir en el sistema universitario chileno que haya sido consultado con la comunidad universitaria y que se hayan recibido indicaciones de la comunidad. En esto, a mí me correspondió en la Corte Anterior de Senadores revisar las 500 indicaciones particulares y las 50 generales. Uh-huh. Y además,
en un participar, trabajo que duró casi 2 años. Y eso es...
Casi dos años, excluyendo exclusivamente los periodos en que no pudimos sesionar en Casa Central, y aquellos periodos de presupuesto universitario en que nos abocamos 100% a aquello. Y además se hizo un trabajo de difusión muy fuerte, se dieron muchísimas charlas explicando el reglamento, porque cuando uno establece parámetros con los cuales se fijan las remuneraciones, por cierto que existen aprensiones, por cierto que existen dudas, por cierto que existen además miedos. Entonces, lo que hizo el Senado Universitario fue un proceso de difusión sumamente potente y que ahora viene en esta parte de la etapa, que es una vez finalizada esta, ingreso de indicaciones, promulgado y enviado a la Contraloría Interna, otro porcentaje de importantes labores de difusión, y ahí obviamente Luis Felipe nos podrá comentar cómo se viene la estrategia por parte de la mesa, y en la cual tiene un protagonista la mesa, la comisión y cada una de las senadoras y senadores universitarios. Es muy importante aquello.
Sí, antes de eso quería insistir y resaltar lo que comentaba Daniel con respecto a este proceso tan participativo que tuvo la universidad en la construcción de este reglamento. Creo que esta participación pone a la Universidad de Chile, en cierto modo, a la vanguardia de las universidades del Estado en generar en cómo su comunidad genera su propia forma, en este caso, de asignación de sueldos, de cómo se distribuye, cómo se pagan los sueldos, a través, primero, de la existencia del órgano superior, por supuesto, del Senado Universitario, pero en especial con esta participación tan notable que tuvo la universidad en forma individual y a través de los gremios, en todas las distintas etapas que han ocurrido hasta este minuto. Con respecto a lo que dice Daniel, sí, efectivamente, estamos, y me parece que esta entrevista justamente va en esa línea, debemos tener un proceso de difusión, digamos, de lo que ocurrió, de cómo es este reglamento con estas nuevas indicaciones, para tranquilidad de la comunidad, para que la comunidad toda entienda bien cuáles van a ser los cambios, pero sobre todo entienda cuáles son las formas en que la universidad genera esta equidad al interior intraunidades e interunidades. El Senado Universitario, su equipo de comunicación, bueno, Bárbara nos podrá incluso decir un poquito más, empezamos ya en una campaña fuerte a través de las redes sociales, en donde justamente estamos explicando esta situación. Ya se mandó se publicó un mini análisis y recuento de todo el proceso hasta el día de hoy, y la generación de preguntas frecuentes, quizás, o mitos y verdades, que ya había sido utilizado en cortes anteriores, pero que ahora se vuelve a poner a la luz, se vuelve a publicar a la luz de los cambios que se aprobaron el otro día en el Senado. Así que la idea es que toda la comunidad, el académico y funcionario, tengan absoluta claridad de lo que se aprobó en el Senado, y tener entonces elementos para poder evaluar y seguir todo el proceso que viene ahora, desde la firma de rectoría hasta el proceso final, que es el de la aprobación por Contraloría General de la República. Yo espero de que a finales de, si es que todo sale bien, y el próximo primero de enero empiece a regir este nuevo reglamento, la comunidad entera se sienta satisfecha de lo logrado, no tan solo por este Senado, sino que por lo hecho por la misma comunidad a través de todo esto.
Bueno, aprovechando también este espacio de difusión donde llegamos a los auditores de nuestra radio, la comunidad universitaria, podemos ir puntualizando también algunos contenidos del reglamento, seguir puntualizando, y por ejemplo, quisiera preguntarle si este reglamento de remuneraciones que va a venir a establecer un orden nuevo en el pago de los sueldos, tanto de académicas, funcionarios y funcionarias, ¿establece algún mínimo y algún máximo en los sueldos?
Sí. Daniel. Sí, el reglamento en su versión original establecía un mínimo asegurado, el cual lo modificó por una indicación aditiva, sustitutiva, la rectoría, con el objetivo de tener un aseguramiento de renta mínima distinta, y esto muy de la mano de los procesos que se han vivido después de octubre de 2019. Entonces, en ese sentido, el texto aprobado originalmente aseguraba una renta mínima asociada al grado 20 de la escala de sueldo universitario. Y el texto que ha propuesto rectoría es que va a existir un aseguramiento de renta mínima que tiene por objeto complementar la remuneración de las funcionarias y los funcionarios de jornada completa para garantizar un monto que va a ser definido por el rector con acuerdo del Consejo Universitario. Le otorga bastante más flexibilidad que el grado que estaba seteado en la versión del año 2017, y esto porque los valores que se estuvieron hablando de rentas mínima ética a nivel universitario superaban aquellas que estaban originalmente en el grado 20 en la escala de remuneración de sueldo universitario del año 19. En tanto, también se incorpora una asignación de renta máxima, y esta asignación bruta mensual máxima no estaba contemplada en el reglamento universitario del año 2017. Esta asignación, como indicación, fue aprobada por prácticamente la unanimidad de la comisión, con un rechazo de indicación y de uno de los miembros de la comisión. Y es y la idea es que exista dentro del acuerdo del Consejo Universitario un monto máximo de remuneración bruta que van a poder percibir los funcionarios de la universidad. Es decir, progresa bastante en ese aspecto en definir un techo, pero por otra parte también levanta el piso, lo cual es un tremendo avance en equidad. Sin duda un avance en equidad, las indicaciones ingresadas por rectoría tanto en diciembre como en enero, en diciembre del 19 y en enero de este año.
¿Esto se podría traducir en que este reglamento no provoque que a nadie se le disminuya el sueldo, o que por el contrario algunos sueldos mínimos puedan verse incrementados? ¿Se puede traducir en algo así?
Es sencillo. El reglamento tiene y contempla una asignación compensatoria, que ya la hemos mencionado, que está relacionada con las remuneraciones que percibían funcionarias y funcionarios tanto de los dos estamentos, excluyéndola durante 12 meses anteriores a la puesta en marcha del reglamento, excluyendo, por cierto, la productividad. Eso asegura que ninguna académica, académico o personal de colaboración reciba menos de lo que recibiría al incorporar estos nuevos algoritmos de cálculo según su estamento. Eso está asegurado. No hay reducciones de remuneración en ese sentido. Es decir, ahí el Senado contempló aquello, y lo cual no fue observado en indicación por rectoría.
Sí, eso es fundamental tenerlo. Hay que recalcarlo, porque efectivamente el cambio en el reglamento de remuneraciones involucra, no viene a dar más incerteza al ambiente de incertidumbre que habitamos hoy en día, sino que justamente hace lo contrario, te permite tener certeza sobre ciertos aspectos, en este caso sobre la forma de pago de la remuneración. Y justamente como mencionaba Daniel, la idea que nadie reciba menos, digamos, de lo que ya tenía, estaba sacando del lado la productividad, te da un cierto grado de certeza. Interesante, de todas maneras, quería referirme un poco a este monto máximo asegurado, el monto máximo para la asignación de la universidad. Esto es un gesto, un techo que desde el punto de vista político es muy importante, es muy potente, porque eso permite tomar decisiones, digamos, a las autoridades pertinentes para justamente no generar una variación o una inequidad muy grande al interior de la universidad, porque finalmente el acuerdo de ese monto máximo va a ser público y va a tener que ser discutido o va a ser mirado con atención por parte de la universidad.
Bueno, hay otra discusión que se ha levantado, otra idea que se ha levantado con la discusión de este reglamento de remuneraciones, y es que se ha visibilizado también la necesidad de avanzar hacia una política de carrera funcionaria. Entonces quería preguntarle a ambos, a Daniel y Luis Felipe, si nos pudieran contar sobre esta discusión, que también es un tema que interesa mucho a nuestra comunidad.
El tema de política de carrera funcionaria es fundamental. Es algo que es una demanda permanente de parte de la representación del personal de colaboración. Esto es porque, si bien el cuerpo académico tiene un reglamento de carrera académica, la carrera funcionaria del personal de colaboración se encuentra en lo definido en el estatuto administrativo. Y lamentablemente, por distintas condiciones, aquella carrera no se cumple cabalmente. Es decir, existe complejidades tanto presupuestarias como legales para poder cumplirla. Y la idea es que el Senado Universitario, como órgano normativo estratégico, con la capacidad de hacer política, desarrolle una política de carrera funcionaria que permita abarcar tanto el ingreso, la promoción, la capacitación, perfeccionamiento de los funcionarios, el hecho, la calidad de vida, la desvinculación y una serie de factores que son fundamentales en la vida funcionaria y que hoy día no se encuentran, si bien se encuentran legalmente estructurados en el estatuto, de hecho no se están cumpliendo por razones que, bueno, no viene al caso detallar. Yo creo que va a ser un punto muy importante que se va a analizar en los próximos meses. Probablemente ahí Luis Felipe nos va a explicar por el ingreso de esta política y lo importante que es para el Senado Universitario, y que yo, bienvenido sea, se visibilizó bastante en esta discusión reglamentaria. Y aquí juega un rol muy relevante, y lo quiero destacar, de Miriam Barahona, la presidenta de la FENAFUCH, Gloria Tralma, la senadora universitaria, que al igual que yo representamos el personal de colaboración, en tener una posición inclaudicable de hace años, de pedir una carrera funcionaria para el personal de la universidad.
Luis Felipe, quería...
Sí, creo que está... Sí. Quería destacar justamente lo último que decía Daniel. Una de la premisas de trabajo que ha tenido esta cohorte, me imagino que la anterior también, pero la que yo puedo relatar, es el trabajo en unidad, no sé si unidad, pero por lo menos un trabajo en diálogo con los distintos órganos de la universidad y con los de él. La carrera funcionaria, como decía Daniel, fue un tema altamente mencionado durante las discusiones del reglamento de remuneraciones, y entiendo de que existe o se está llamando a una mesa de carrera funcionaria en donde participan los gremios, rectoría, y del Senado, por supuesto, nuestros senadores Daniel Burgo y Gloria Tral. Probablemente es allí donde la parte más técnica puede avanzar. Y en paralelo a ese avance, en donde van a estar discutiendo principalmente, como decía, los representantes senatoriales de los funcionarios, probablemente al mismo tiempo pueda existir una relación con el Senado que sea lo suficientemente ágil para que esta política que se vaya a generar en esa mesa se nutra también al mismo tiempo de las conversaciones que ocurren al interior del Senado. Por lo tanto, en este ánimo de diálogo, me parece que como Senado yo podría comprometer el trabajo conjunto de manera tal de que tengamos una política de carrera funcionaria para la universidad en tiempos relativamente acotados. Así que yo insisto en eso, me parece que este diálogo, la ventaja del Senado de tener a Daniel y a Gloria, tanto en el Senado como en esta mesa de carrera funcionaria, es un plus que debiésemos aprovechar para beneficio de todo el cuerpo funcionario de la universidad.
Bueno, para ir cerrando ya nuestra conversación sobre este reglamento de remuneraciones que aprobó recientemente el Senado y que ahora empieza un camino hacia al decreto para poder ser finalmente implementado en la Universidad de Chile. Quería preguntar si es que es viable aplicar en el contexto actual de la pandemia por COVID-19 este reglamento, porque claro, los ingresos de la institución se van a ver afectados, tal vez no ahora mismo, pero sí en un corto y un mediano plazo. Entonces preguntarle por la viabilidad de este reglamento de remuneraciones.
Yo no veo problemas en que se aplique el reglamento de remuneraciones en estos tiempos de crisis, porque justamente, insistimos en ese punto, permite dar claridad, permite dar certeza, permite el reglamento generar estándares mínimos, pero también máximos, y por lo tanto el reglamento en sí mismo, el espíritu, la letra, no debiese ser ningún impedimento como para que la universidad siga funcionando desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluso en tiempo de crisis. De hecho, este reglamento, insisto, viene a dar más certeza que incertidumbre, y me parece que debemos aprovechar este impulso para utilizar el reglamento como una forma de poder sortear la vicisitud económica que se viene.
Uh-huh. Daniel.
Sí, completamente de acuerdo con lo que plantea el vicepresidente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por el señor vicepresidente en este sentido. Y las señales que se han dado a nivel general, y ya lo hemos conversado en el marco de la aprobación de esta pauta general de presupuesto del año 2020, este presupuesto de continuidad, se analiza una fuerte protección del empleo de las y los trabajadores de nuestra universidad. Y no me cabe la menor duda que ahí está una estructura de prioridades importante junto a la docencia superior de pre y posgrado y la investigación.
Uh-huh. Bueno, no sé si quisieran agregar algo más para cerrar esta conversación de hoy día acerca de este nuevo reglamento de remuneraciones, un orden que se va a dar dentro de la Universidad de Chile pagar los sueldos con criterios más transparentes que den más equidad y, por lo tanto, más satisfacción también se puede traducir en los trabajadores.
Por mi parte, expresar mi alegría después de tantos años de trabajo, el ver el reglamento ya pronto a ser promulgado, por una parte, y por otra parte, con indicaciones que le dan la factibilidad técnica, es una tremenda satisfacción. Entonces, primero, un sentimiento de alegría. Segundo, comentar a la comunidad universitaria de que viene un proceso fuerte de difusión, y este proceso de difusión tiene que ser participativo en tanto cuanto se requiere, no solamente a las senadoras y los senadores universitarios y su área de comunicaciones, sino que seamos agentes activos tanto en preguntas como también en evitar la desinformación que genere miedos. Aquí tenemos que hablar las cosas claras, tenemos que evitar esos mitos, tenemos que sostener verdades, y para eso el Senado Universitario y su área de comunicaciones se encuentran absolutamente preparados. Y en tercer término, ponernos a la altura de una universidad pública como la de nosotros, una universidad nacional y del Estado, en la cual pagar las remuneraciones es algo fundamental de hacerlo de manera justa, no discrecional ni arbitrariamente, y zanjar muchas deudas que tenemos, particularmente en aquellas condicionantes de incluso inconstitucionalidad que se definieron en la actual forma de pagar las remuneraciones por parte de la universidad, por parte de la Contraloría General de la República. En ese sentido, muy contento y muy esperanzado de que tengamos un trabajo bastante potente de comunicaciones, y luego la implementación, que también va a ser un proceso desafiante para los organismos técnicos, las áreas de recursos humanos, de remuneraciones del personal y, por cierto, el sistema central.
Sí, Sí, Luis Felipe. No.
Yo quisiera terminar haciendo un reconocimiento a las distintas cohortes de senadores y senadoras que durante 8 años estuvimos discutiendo, estuvimos aprobando, estuvimos legislando en favor de las remuneraciones de la universidad. Me parece que es re importante que reconozcamos todo el trabajo realizado por las cohortes anteriores. Nuevamente volver a reconocer la participación de la comunidad de la universidad en la generación de indicaciones, en la generación de discusión en torno al reglamento de remuneraciones. Me parece que debiese ser destacable la voluntad desde rectoría y del Senado de esta cohorte en volver a discutir, abrirse a discutir las nuevas indicaciones y en este minuto tener un reglamento que estimo está es fiable y estimo que no debe ser el mayor problema en el transcurso de la burocracia post-firma. Uh-huh. Como te comentaba, me parece que la aprobación de este reglamento ocurre en tiempos donde la incertidumbre y la desconfianza dominan, uh-huh. Ya sea por el estallido social o bien por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, me parece que es bueno volver a insistir en que el reglamento viene a dar certeza, eliminando las antiguas arbitrariedades, pero por sobre todo aumentando los grados de equidad largamente sentidos por los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Así, también creo que esta aprobación permite nuevamente colocar a la Universidad de Chile como señera dentro de la Universidad del Estado, permitiendo que a sus trabajadores y sus trabajadores puedan seguir cumpliendo con excelencia las funciones que tienen y por el bien de nuestro país.
Y bueno, nos queda muy claro que este reglamento, como todos los reglamentos que han emanado del Senado Universitario, tienen la idea central de seguir engrandeciendo la institución y que esta institución sea el reflejo de todas y todos quienes trabajamos, quienes la componemos y también quienes estudian en esta institución para proyectarla y para hacer una institución, como dije, más cada día más grande, más justa y también más equitativa. Así que les damos las gracias por su trabajo y también por esta entrevista a los senadores que hoy día estuvieron en nuestro programa Educación en el Aire, Luis Felipe Hinojosa, vicepresidente del Senado Universitario, y Daniel Burgos, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado Universitario. Muchas gracias por haber compartido hoy día con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y nosotros despedimos nuestro programa. Agradecemos la labor de Ricardo Ramírez en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesino en las redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.